SBS en español.
El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos Donald Trump llegaron a Hanoi, en Vietnam, para celebrar su segunda cumbre bilateral, en la que se esperan avances respecto a la vaga declaración firmada en su encuentro anterior. Tras un largo viaje de 4.000 kilómetros a bordo de su tren blindado color verde oliva, que lo llevó desde Pyongyang a través de China, el mandatario norcoreano Kim Jong-un arribó ayer a la estación de Dongdang, fronteriza con China, en donde le esperaban niños con banderas y una guardia de honor del gobierno de Vietnam. Por su parte, el presidente Donald Trump llegó ayer por la noche a Vietnam. Trump quiso mostrarse optimista respecto a esta cita, asegurando en un tuit que espera con impaciencia una cumbre muy productiva. Sobre el encuentro se conocen muy pocos detalles. Los dos dirigentes cenarán juntos la noche de hoy, acompañados por algunos de sus consejeros, según indicó la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Para analizar las expectativas de esta cumbre, nuestra compañera Silvia Rosas se comunicó con el profesor Mario Esteban, investigador principal sobre Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano en España.
A 8 meses ya de su primera reunión, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunirán nuevamente este miércoles y jueves en una cumbre celebrada en la ciudad de Hanoi, en Vietnam. ¿Cuáles son las expectativas para esta reunión?
Bueno, yo creo que el primer punto es moderar las expectativas. Es decir, si vemos cómo han avanzado los acuerdos, ¿no?, a los que se llegaron en la cumbre anterior, pues podemos observar que los avances han sido muy limitados. Así que no es de esperar que vayamos a escuchar, ya digo, ¿no?, grandes anuncios sobre una solución, ¿no?, de la problemática en la península de Corea. Todo va a pivotar en torno a los mismos temas, ¿no?, que ya se trataron en Singapur, y bueno, todo va orientado, ¿no?, a la desnuclearización de Corea del Norte y bueno, pues las garantías de seguridad que Corea del Norte pudiera recibir a cambio de una eventual desnuclearización. Ya digo que la cuestión de la seguridad va a ser la clave y, lógicamente, ¿no?, las contrapartidas también económicas que Corea del Norte pueda recibir a cambio de los avances en su desnuclearización. Así que yo creo que el primer punto importante sería precisamente moderar las expectativas.
En la reunión pasada, celebrada en Singapur, ambos líderes firmaron un documento conjunto en el que el presidente Trump se comprometió a proporcionar garantías de seguridad a la República Popular Democrática de Corea, mientras que el líder norcoreano ratificó su compromiso de completar la desnuclearización de la península de Corea. Como especialista en el tema, ¿considera que hay intenciones genuinas del líder norcoreano para encaminar a su país hacia una desnuclearización? ¿O estas reuniones amistosas son una manera de ganar tiempo y simpatías para un levantamiento de sanciones?
Bueno, lo que sucede es que, claro, el concepto de desnuclearización, ¿no?, desde Corea del Norte se entiende de manera distinta como lo entiende el resto de la comunidad internacional, o la mayor parte de la comunidad internacional. El régimen norcoreano eventualmente podría estar dispuesto a renunciar a su programa nuclear y de misiles. Lo que sucede es que, claro, las contrapartidas que ellos demandan o demandarían para llegar a esto, pues serán difícilmente asumibles por otros actores como Estados Unidos. Las contrapartidas como tales no están, digamos, ¿no?, sobre la mesa, no son de dominio público, digo, es una negociación, ¿no?, que está dando. Pero, claro, la posición norcoreana, por ejemplo, ¿no?, habla de que no haya ningún tipo, ¿no?, de amenaza nuclear de Estados Unidos sobre la península coreana. Hablan de retirada de tropas, de efectivos norteamericanos de la península coreana. Entonces, claro, estas cuestiones pues son difíciles de asumir o de articular por parte de Estados Unidos.
Al principio de la conversación nos decía que había que reducir las expectativas sobre esta reunión. Sin embargo, algunos analistas apuestan a que esta reunión puede ser el marco en el que se dé un avance para poner formalmente fin a la guerra de Corea.
Bueno, el seguro que no va a ser, digamos, ¿no?, el marco en el que se ponga fin a la guerra. Lo que sí se puede hacer, y esto es una de las cosas, ¿no?, que se esperan de esta cumbre, es una declaración formal que posteriormente, bueno, pues pueda ser ratificada y que lleve, ¿no?, realmente a posteriormente firmar un tratado de paz. Pero sí, este puede ser una de las áreas en las que haya avances significativos, y otra área, ¿no?, en la que puede que haya avances es las negociaciones hacia una hoja de ruta, Es decir, uno de los problemas que está teniendo todo este proceso es que no hay una hoja de ruta. Es decir, no sabemos a qué se comprometen las partes, en qué plazos. Y bueno, ahí sí que podría haber algún avance orientado, bueno, pues a dar más información en este sentido.
¿Cuál es el papel que juega China en estas negociaciones si consideramos que este país es uno de los principales aliados internacionales del régimen de Norcorea?
Bueno, es un actor muy importante, no tanto la negociación bilateral, porque obviamente la negociación no es entre Corea del Norte y Estados Unidos, pero el líder norcoreano se coordina, ¿no?, con China para saber exactamente, ¿no?, hasta qué punto puede contar con su apoyo, en qué áreas. Entonces sí que es importante en ese sentido, ¿no?, que hay una cierta coordinación de las posiciones de Estados, de China y de Corea del Norte.
¿Y cuál sería el significado de que esta vez la reunión se lleve a cabo en Vietnam?
Bueno, el significado más evidente es que Vietnam puede ser un modelo para Corea del Norte, ¿no? El mantenimiento de un régimen de partido-estado, ¿no?, encabezado por un partido comunista, pero a su vez un país pues con una economía muy internacionalizada y que ha experimentado, ¿no?, un gran desarrollo en las últimas décadas. Entonces, en ese sentido, la elección de Vietnam pues puede ser una señal, ¿no?, de las intenciones, ¿no?, de Kim Jong-un por impulsar el desarrollo económico en su país.
En un principio, cuando el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, el antagonismo diplomático entre estos dos líderes hizo pensar a muchos en una posible guerra nuclear. Sin embargo, las relaciones se han ido suavizando y el año pasado finalmente lograron un primer encuentro para arreglar sus diferencias. En junio del año pasado, ambos mandatarios estuvieron reunidos en privado durante 38 minutos. Hoy en día, ¿cómo calificaría a la relación entre ambos gobiernos? ¿Cómo la describiría?
Bueno, actualmente lo que hay es una distensión, ¿no?, entre ambos países y orientada a buscar acuerdos que sean mutuamente beneficiosos en términos de seguridad. Porque esencialmente es una cuestión de seguridad, tanto para Estados Unidos como para Corea del Norte, y bueno, pues estar en ese proceso, ¿no?, de dar un mayor protagonismo a la diplomacia para poder alcanzar, soluciones satisfactorias en el ámbito de la seguridad.
¿Y qué valor tiene esta reunión para la política interna de Donald Trump en un año donde se empiezan a perfilar los candidatos para las próximas elecciones federales en ese país?
Bueno, es importante, ¿no? No cabe duda que esta cumbre tiene una lectura interna, tanto para Trump como para Kim Jong-un. En el caso de Trump, es un presidente que se ha jactado, ¿no?, de ser un gran negociador, de ser una persona capaz, ¿no?, de llegar a acuerdos, pero lo cierto es que por ahora su política exterior se ha caracterizado más por de acuerdos que por llegar a acuerdos, ¿no? Y bueno, la situación en Corea del Norte pues le da una gran oportunidad para revertir esa imagen, porque claro, este es un tema en el que todos sus predecesores han fracasado, ¿no? De ahí que una victoria diplomática en este asunto, bueno, pues podría ser un activo muy importante de cara a una eventual reelección.
¿Cuáles son los países que podrían estar más interesados en que se levanten estas sanciones o que se llegue a un acuerdo en esta reunión?
Bueno, el más interesado, sin ninguna duda, es Corea del Sur, ¿no? No olvidemos que su presidente, Moon Jae-in, está embarcado, ¿no?, en una campaña de reconciliación nacional con Corea del Norte, y que entiende que el mayor obstáculo ahora mismo para avanzar en este proceso de reconciliación son las sanciones que están vigentes contra Corea del Norte. Porque dicha reconciliación, ¿no?, uno de los pilares, es una mayor integración, una mayor relación económica entre las dos Coreas. Y mientras se mantengan las sanciones, pues claro, los proyectos que se pueden implementar son muy, muy limitados.
Pues sin duda los ojos del mundo estarán puestos hoy y mañana en Vietnam, en la ciudad de Hanoi. Profesor Mario Esteban, investigador principal sobre Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano en España, le agradecemos mucho esta conversación para los micrófonos de Radio SBS.
Gracias a vosotros.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.